Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto, gracias por estar ahí del otro lado de su radio, del otro lado del computador o del celular o de la plataforma en la que nos esté escuchando. Gracias infinitas por dejarse acompañar siempre de Caracol Radio y abrirle el corazón a este espacio en armonía, que lo que pretende siempre es conectar cuerpo, mente y espíritu, y con todas las herramientas que nuestros invitados nos traen cada domingo, podamos sacar nuestra mejor versión. Hoy vamos a arrancar con una invitada de lujo. Estoy muy emocionada de tenerla hoy y les digo a todos ustedes, gracias. Quédense ahí que ya arrancamos.
La frase de la semana en armonía.
Los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso.
Y para acompañar la frase de la semana está mi regalo para todos ustedes esta noche. Somos novios, una versión hermosa de Lolita la Española con Armando Manzanero, el compositor e intérprete de esta canción. Una canción linda, sutil, hermosa, que nos pone a vibrar de una manera muy especial, porque la música tiene esa magia que nos lleva y nos hace nadar por esas profundidades de esa melodía y nos lleva a recuerdos lindos o a sensaciones hermosas. Y con ella vamos a compartir esta frase que dice así: disfruta de todos los detalles que parecen insignificantes en la vida. Acércate a oler el perfume de las flores. Mira el cielo y disfruta de sus colores y sus formas. Respira hondo y llena tus pulmones de aire. Estos pequeños placeres hacen grande y valiosa nuestra existencia. Y arrancamos entonces, como les digo, con una invitada que yo soñaba desde que, bueno, cuando hacía el programa en las tardes, La Ventana, siempre quise invitarla, nunca se pudo. Luego, desde hace 3 años que estoy con este programa en armonía, siempre también quise tenerla y, como siempre, uno tiene que aprender a tener paciencia, porque las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Ella es la doctora Elsa Lucía Arango. Es una de las profesionales más reconocidas y especializadas en, entre otras, medicina alternativa y complementaria. En su consulta, ella siempre acompaña los procesos de duelo. Ella establece ese puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, con las personas familiares, cercanas a nosotros, que dejaron este vestido, como siempre lo digo yo, que este cuerpo es un vestido que usamos durante los años que estemos experimentando esta vida terrenal. Ese cuerpo lo dejamos y nos vamos para el otro lado, para el cielo, para la otra dimensión, como lo quieran anotar. Y ella lleva un muy buen tiempo, unos muy buenos años, pues enfocando su trabajo, entre otras, en esa, en acompañar a las personas en sus procesos de duelo y de entendimiento de que cuando uno deja este cuerpo, uno no se va, porque el alma es eterna. Y para eso yo, recuerdan que les he recomendado películas como, por ejemplo, No Solar, Nuestro Hogar, una película brasilera que relata la vida de André Luis, un médico brasilero de principios del siglo XX, que aprendió y despertó luego de que dejó este cuerpo físico, y aprendió muchas cosas y se las compartió a un médium, Chico Javier. Bueno, la doctora Elsa Lucía tiene experiencias con el cielo, mundos invisibles, y su cuarto libro es Legado de Amor, del que vamos a hablar esta noche. Doctora Elsa Lucía, qué gusto, qué placer estar con usted esta noche.
Clara, muchas gracias, y muchas gracias por tus palabras. No las merezco, me siento muy honrada de que me digas eso, pero es un gusto poder compartir con todos tus radioescuchas esta posibilidad de hablar de un tema que vamos a tratarlo con toda la delicadeza y la luz que tiene este tema, que es precisamente el que trabajo en el libro Legado de Amor, que tú ya has hojeado, por fortuna.
Claro que sí. Legado de Amor es cuando nosotros nos vamos, pues queremos dejarle a los que están a nuestro alrededor, a los que están a nuestro lado, pues algo lindo, algo con lo que nos recuerden. Muchas personas piensan en las cosas materiales, pero más allá de las cosas materiales es como esa forma de vida, esos valores que tuvimos, y eso lo podemos hacer con el legado de amor, doctora Elsa Lucía.
De acuerdo, mira, importante saber de dónde surge el libro para que las personas que están oyéndonos puedan entender. Yo hago talleres para enseñar qué es el mundo del cielo, pero esos talleres generalmente asisten personas en duelo porque quieren saber cómo es el mundo al que pasa el espíritu, ¿cierto? ¿A dónde nos vamos cuando dejamos el cuerpo físico? La muerte existe en el cuerpo físico, pero no para el mundo espiritual, porque nuestro espíritu no muere, sino que continúa su proceso. Entonces, después de uno de esos talleres, Adriana Mora llega y me dice: Elsa, yo creo que uno sí se puede morir, entonces mira lo que hice. Me iba a ir a un viaje y mi marido y yo íbamos a viajar, sí. Íbamos a dejar a nuestra hija.
Hermoso.
Y dije, ¿qué pasará si me muero? Entonces es una mamá valiente, es una mamá joven, su hija tendría, no sé, 5 o 6 añitos, y le deja escrito una carta de qué sería lo importante que su hija recordara de ella, aunque su mamá ya estuviera en el cielo. Entonces me dijo que porque no hacíamos un taller sobre este tema. Entonces, fuera que hicimos los talleres en que invitamos a las personas a que digan, ¿qué quieren ustedes dejar de recuerdo a sus seres queridos? Sobre todo si son padres o madres, que quieren que sus hijos recuerden sus historias, sus enseñanzas. Entonces les dije, voy a hacer un libro sobre esto. O sea, que saquemos el tiempo, porque uno saca el tiempo para muchas cosas, pero no para dejar lo fundamental, ni para hablar lo fundamental. Entonces, si yo ya soy una persona, por ejemplo, en mi edad, que ya tengo más de 60 años, pues yo quiero que mis hijos sepan si yo quiero ir a una casa de edad mayor o no. Si yo tengo un accidente, ¿qué querría yo? Porque muchas personas me dicen, mire, a mi papá amaneció con un accidente cerebrovascular y no sé qué querría él.
No supe, sí.
Exacto. Entonces son decisiones que es muy fácil si uno ya las ha hablado, porque el libro Legado Amor tiene unos cuadernitos de trabajo para que uno exprese una serie de voluntades o cuente las enseñanzas, o cuente sus historias personales, pero son temas que si ya los has hablado, le estás aliviando ya a la familia. Muchas de las instrucciones que uno quisiera saber, y mucha gente me llega aquí en consulta diciendo, me gustaría saber mi papá qué piensa de tal cosa. Pues hay cosas que ya las podemos dejar escritas o conversadas en la familia. Pero ¿cuándo se puede hacer eso? Cuando no le tenemos miedo a hablar de la muerte o las enfermedades. Pero mucha gente piensa que la muerte va a ocurrir si se hablan de ella. Y no, cantidades de personas se han muerto sin que hubieran hablado de su familia. Precisamente por no haber hablado, se volvió doloroso el duelo.
Eso es cierto. Y es que nosotros creemos que invocamos de lo que hablamos, que si lo estamos hablando, lo estamos atrayendo. Y como dices, doctora Elsa Lucía, eso no es así. La muerte es parte de la vida. Nadie se ha ido de aquí vivo. Todos nos vamos, todos dejamos este vestido, todos dejamos este cuerpo, y todos necesitamos trascender, porque la energía sigue en transformación siempre. Y por eso es tan importante este libro Legado de Amor, porque es que y sobre todo aquí en estos países, en este lado del continente, del planeta, en Occidente, siempre pensamos en que somos eternos, en que la medicina incluso alarga la vida de maneras de las que no se hubieran imaginado hace 60, 80, 100 años. Entonces, siempre estamos como exprimiendo la juventud y queriendo creer que somos invencibles y queriendo creer que vamos a estar todo el tiempo. Entonces, la muerte es un tema vedado. La muerte no se toca, de la muerte no se habla, y es de lo que, digamos, que hay que hablarlo como se habla de un bonito día, como se habla de las experiencias que hemos tenido en las vacaciones o en esta época. Hay que hablar de la muerte porque de esa manera le quitamos ese velo tan miedoso que se le culturalmente se le ha puesto, y aparte de eso, con este legado de amor lo que hacemos es alivianarle la vida a nuestros seres queridos, porque van a poder entendernos.
De acuerdo. Entonces, mira, sobre esa parte que tú llamas que es un tabú, es por dos cosas básicas. Voy puede haber más factores, pero son los dos principales. Lo que tú dices, pensamos que si hablamos, lo invocamos. Y ojalá cuando uno hablara de la lotería se la ganara, pero nada te ha pasado eso, ¿cierto?
Si a mí me hubiera, si fuera por eso, yo sería millonaria porque ya me hubiera ganado muchas loterías.
Exacto, entonces uno debe hablar las cosas con profundidad, pero además con un sentido y un propósito, ¿cierto? Si es algo por el cual todos tenemos que pasar, es como si todos tuviéramos que aprender a pasar un río. Mejor saber nadar, incluso disfrutas de la experiencia. Uh-huh. Entonces, uno, no hablamos de la muerte porque creemos que lo atraemos. Y segundo, tenemos un mal concepto de lo que ocurre después de la muerte. Entonces, simplemente sentimos que es algo frío, miedoso y que qué terrible. Yo estoy de acuerdo que el morir puede ser algo difícil, o sea, y eso no lo niego, pero eso tenemos que tener claro. Es como un parto. Un parto no es unas vacaciones en Hawái.
Sí.
¿Sí me entiendes? Es un parto. Pero trae luego una de las cosas más hermosas, que es la maternidad. Entonces, si uno entiende la diferencia de la muerte del cuerpo físico, la agonía y el morir, y luego la belleza de lo que ocurre, lo que la muerte trae es una puerta abierta al mundo espiritual, que es el mundo más maravilloso que hay. Entonces, tendríamos claridad de que sí, a nadie le parece terrible tener un bebé. El parto, pues, no gusta, pero bueno, hay guías y ayudas.
Hay ayudas, eso es parte,
para eso,
sí.
Y se sana, ¿cierto? Uh-huh. Y eso seguramente es un proceso, si entendemos, el parto hace un trabajo sobre el cerebro, sobre el cuerpo del niño, que le permite llegar en muchas mejores condiciones a la vida. Entonces, la agonía, la muerte, es un proceso en el cual tú, si estás bien acompañado, y ahí vamos a hablar del libro, estás bien acompañado, lo que haces es un proceso de luz en ti, y cuando te desprendes del cuerpo vas directo al sitio que vas. O sea, si a un niño lo sacan de la matriz de la mamá a la hora en que no toca y cuando no toca, pues no es lo mismo, va a tener que estar en incubadora. Perdona. En cambio, si tú haces tu proceso de agonía con las dos grandes compañías, que son la oración y la meditación, y ojalá el amor de los demás, pero uno nunca sabe si uno se va a accidentar, si va a caerse en un avión, si le va a tocar solo en la clínica como a tanta gente. Pero si tienes tus mejores compañías, que es Dios, digamos, y la oración, ya tú puedes hacer ese tránsito perfecto. Pero si nadie te ha hablado de eso, tú entras en pánico. Es como si me dirán, usted tiene que echarse al mar y usted no sabe nada, y además tiene tiburones. Pues yo entro en pánico. Claro. Resulta que sí puedo aprender a nadar, que no hay tiburones, que son delfines que te van a acompañar.
Eso es cierto. Dentro del libro hay un capítulo hermoso que son las sugerencias para un buen morir. Y un buen morir es un buen vivir, ¿no?
Exacto.
Doctora Elsa Lucía.
Sí.
¿Y cómo vivimos?
Entonces, mira, parte del tema de la muerte, de nuevo, es que cuando uno revisa las experiencias cercanas a la muerte, que son las narraciones que han tenido personas que por cualquier motivo clínico han estado clínicamente muertas, perdón la redundancia,
sí.
Su cuerpo está sin vida y sin embargo ellos tienen una experiencia en que viajan a otro nivel y regresan. De las cosas que a mí me han impactado seriamente en la vida, digo seriamente porque le ponen a uno, como decir,
los pelos de punta,
reflexiones, sí, sobre esta frase, es que la mayoría narran que sintieron lo que le hicieron sentir a los demás en vida. Vieron su revisión de vida, y en la revisión no era que vieran, tú le gritaste a tal, sino que sentí lo que el otro sintió. Pero si agradeciste a alguien, sentiste la gratitud. Por ejemplo, tus palabras ahora me hicieron sentir muy feliz, muy agradecida con mi trabajo. Si le sentí sentir amor, gratitud, ¿qué tal cuando tú le agradeces a alguien? Entonces, cuando tú dices, oiga, yo maltraté a este, le grité, le quité el dinero, lo robé, y todo eso lo vas a sentir, oiga, eso a mí me estremeció. Entonces ya uno empieza a decir, puedo hacer lo mejor de mi vida, tanto por conciencia con el otro, pero también saber, oiga, es que yo voy a cosechar lo que estoy sembrando. Entonces, si siembro cariño, compasión, ayuda, paciencia y demás, eso lo va a cosechar. Entonces, gran parte del trabajo del libro es recordar eso, ¿cierto? Que uno debe vivir precisamente porque todo lo que siembras te va a regresar. Entonces, vive con la tranquilidad que si estás sembrando bien, vas a cosechar bien. Entonces, está una seria propuesta, por ejemplo, de alegría. De las cosas que a mí me han impactado, yo soy una persona bastante seria. Tú no me conoces perfectamente, pero soy seria. Entonces digo, las personas que van al cielo tienen todas alegría. Tengo que empezar a cultivar la alegría desde ahora. O sea, no espero a pasar al otro lado,
claro,
ni a negar la muerte, ni a esperar a que alguien me empuje para tratar de ahora sembrar lo que yo quiero cosechar. Entonces, por eso son las reflexiones para un buen morir. Para un buen morir, que hay que tener, quitar las culpas. ¿Cómo quitar las culpas? Tanto las tuyas como las de otros. las de otros son los errores que te han hecho los otros y las tuyas son los errores que tú has cometido, pues con el perdón. Y hacer un trabajo del perdón no es simplemente irte a cortar el pelo, como quitarte unas
sí, algo de encima
más, no. Uh-huh. Es un trabajo profundo. Entonces, cuando uno logra hacer eso, uno empieza a estar liviano, y al estar liviano, el día en que nos corresponde la muerte, que puede ser mañana, tanta gente se ha ido por COVID, pues ya estás con la maleta empacada, uh-huh, y sin cargas innecesarias.
Elsa Lucía, doctora Elsa Lucía, una cosa bien importante, que a mucha gente le produce miedo la muerte por, bueno, esta idea judeocristiana en la que nos hemos inscrito, yo creo que la mayoría, cuando nacemos, y es, bueno, el pecado, y entonces lo que yo hice mal lo voy a pagar, y entonces me voy para el infierno. Entonces, si yo hice esto mal, yo no me quiero morir porque es que yo sé lo que me espera. Entonces, ni lo pienso porque me imagino que lo que me espera es terrible. ¿Qué hacer cuando, ya nos hablaste del perdón, pero cuando ese perdón es mucho más difícil de concederse a uno mismo porque uno siente que lo que hizo es imperdonable?
Okay, entonces mira, primero, esa idea judeocristiana está en todas las culturas. Uh-huh. O sea, aquí no vinimos a hacer lo que quisimos y luego no recibir consecuencias. Eso se llama la ley del karma y hay que entenderlo que así funciona. Pero no es una ley inapelable. No es que tú, cuando te arrepientes, no vas a recibir el perdón. Esa es la importancia. Si uno se arrepiente, va a ser perdonado. Y por eso, incluso la religión judeocristiana habla de que si usted en este momento se arrepiente, pero no es arrepentirse como aquel pecador que dice, ay, yo voy a hacer lo que me dé la gana y el último día...
Lo que decido, toque para que me perdonen, sí.
No, o el último día le digo a un padre que me dé la bendición. Eso no es así. Son acciones que vienen desde el corazón, desde la conciencia. Entonces, nadie puede asegurar que en el momento de la muerte, cuando se te vengan todos tus errores, lo que va a llegar es el pánico. Pero no es el pánico a que alguien te castigue, sino que tu propia cosecha te va a llegar. Y eso no te lo puede quitar una bendición de un padre, ni que hayas pagado unas
misas,
unas
o, lo que
misas
sea.
O algo así, sí. Exacto. Es algo que surge de tu corazón, pero si cuando genuinamente tú te arrepientes y dices, oiga, yo no fui buen papá, oiga, maltraté a la gente, Señor, lo siento, ese Señor lo siento es suficiente, pero si eso no has hecho reflexiones anteriores, es muy difícil que en el momento de la muerte lo haga. Entonces, ¿a qué viene el legado de amor? A que con amabilidad contigo misma, y por eso yo espero, Clara, que tú me cuentes, porque traté de ser, viste, ese libro más largo que me he demorado en escribir, para tener amabilidad en algo que es difícil, para no quedarme con la idea judeocristiana de un Dios que castiga, pero sí comprender que lo que yo hago tiene consecuencias, buenas o malas. Porque no es que, entonces, si yo he sido bueno, generoso y amable, eso tiene consecuencias lindas. A todos aquí en el planeta Tierra nos va a tocar dificultad. El señor Buda decía, este es el planeta donde hay sufrimiento, eso es cierto. Entonces, no es que a alguien le pasó una tragedia porque fue malo en otra vida, no. Pero a todos nos va a tocar que en el mundo espiritual vamos a traer la cosecha que es de lo que sembramos. Entonces, sí hay que comportarnos con la mejor ética, la posible. Digo posible porque no nos están pidiendo que seamos perfectos. Mi grado de amor es el que yo puedo dar, que de pronto es distinto al que puede dar mi nieta, pero de pronto el mío es muy inferior al que puedo dar, por ejemplo, voy a nombrar un nombre a alguien que yo admiro profundamente, el padre Bernardo Vergara de la Fundación Eudes, que para mí es un santo, se dedica a ayudar gente en necesidades, mujeres en necesidades, enfermos con enfermedades importantes, y está dedicada a su vida. Entonces, pero el grado de perfección del padre, seguramente yo le doy a los tobillos, claro, pero seguramente ambos estamos dando el 100% de lo que podemos, uh-huh, dar. Entonces, cuando la gente se juzga a sí misma, no se compare con el perfecto, sino con su capacidad de amor. Y alguien que se le ha muerto a su mamá el día anterior, pues no va a tener la misma capacidad de servir y ayudar que a los que se nos han muerto hace 10 años. Entonces, cada uno, dentro de sus posibilidades, podemos dar el 100% nuestro, pero el de que ese día podemos dar, no sé si me explico, Clara.
Sí,
si uno no siempre está con la misma capacidad y ya
nunca,
que uno está bravo.
Sí.
Y ese día, aguantar el 100% es no matar gente, y así, exacto, muchas gracias.
Exacto. Cada día viene con una experiencia distinta, y a aprender a entender ese día en su 100%, aprender a entender que si ese día no puedo dar lo que ayer di, pues doy lo que estoy en capacidad de dar este día, pero siempre tratar de dar lo mejor de nosotros, así estemos con nuestra peor cara y en nuestro peor momento. En esos momentos es como, lo digo yo, como momentos de el día del invierno. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrazarnos a nosotros mismos y cubrirnos de la lluvia, no más. Ese día no podemos hacer nada más, y eso es nuestro 100%, y eso está bien. El día del sol y de la tranquilidad, digo interna, me refiero al sol interno,
claro,
en el que estamos brillando. apoyando, pues podemos dar. Porque en últimas, lo que yo siempre siento es que esta vida es de amor, perdón y servicio. Entonces nosotros debemos vivir constantemente como con esos tres pilares, esos tres valores, cada día, amor, perdón y servicio.
¿Comentar uno?
Sí, señora.
Esta vida es de aprendizaje.
Ay, claro.
Y en el aprendizaje es que aprendemos a amar. Uh-huh. Nadie viene aquí sabiendo amar. Sabemos, la mayoría sabemos tener cariño, sabemos muchas cosas, pero es más fácil responder con rabia, con pataleta, y tú lo miras a un niño chiquito, y claro, a los 10 minutos puede que te esté dando un abrazo, pero nuestra tendencia innata al principio sí es amar, pero luego es al egoísmo, eso lo conocemos todos. Entonces vamos aprendiendo a amar, y aprendiendo a amar implica esa palabra tan maravillosa que tú dijiste, perdonarte a los demás y a ti mismo, porque si no, no hay posibilidad de amar. Pero arrancamos desde el aprendizaje, y el aprendizaje implica error, porque precisamente aquí vinimos con inconsciencia, y crecer e iluminarnos
es entrar en conciencia.
Exacto, poco a poco, a través de error y aprendizaje, y la fuerza del amor es la que nos permite ir haciendo esa capacidad de madurez hasta que uno ya se perdona y aprende de a poquito a vivir en paz.
Así es, y recuerdo esa película de la que mencioné al principio, se llama No Solar, Nuestro
sí,
Hogar.
Es hermosa,
y yo procuro, y la pueden encontrar en YouTube. Mucha gente dirá, ¿dónde? En YouTube, en Amazon Prime, sí. También está. Yo
es
la veo.
Gratis, te la puedes descargar gratis, es preciosa.
Es hermosa, yo la veo, yo procuro verla. Me la he visto por ahí unas, no sé, 100 veces, porque me encanta, y cada día que la veo me saco una cosita. La que me vi, la última vez que la vi, decía una de las ministras, decía, nuestras buenas acciones son nuestro abogado en la tierra, en el cielo.
Nuestras buenas acciones serán tu abogado en el cielo.
Exacto. Y eso hace parte de esta reflexión de este libro y de este legado de amor, en el que nos enseñas cuáles son esos pilares que debemos tener, cómo escribir cuando a veces no sabemos cómo escribir, porque es importante expresarlo, es importante verbalizarlo, es importante expresarle a los nuestros cómo queremos que nos recuerden, además, o cómo queremos que sean las cosas cuando ya este cuerpo haya partido. Este es la mejor herramienta para hacerlo, legado de amor, comprender la muerte, para comprender la vida, de Grijalbo. Está en todas las librerías del país. Es un libro hermosamente y cuidadamente escrito por la doctora Elsa Lucía. Yo estoy que lo termino ya, y de verdad que me ha tocado el corazón. Y todo lo que dices ahí en el libro lo quiero hacer. Lo estoy haciendo mentalmente primero, seguramente luego saldrá un, lo que digo yo, el manifiesto de vida. Pero es hermoso y se los recomiendo a todos, y te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado esta noche, doctora Elsa Lucía.
Yo quedé feliz de escucharte, de hablar contigo, y espero que para todas las personas que nos escuchan, el libro también sea una herramienta para un viaje interior, para que puedan hacer una foto de su propia alma.
Así es, y nosotros vamos a hacer una pausita y ya volvemos.
De los besos.